En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora sé que echas a ti balas. No te tengo a ti, me tengo a mí, no es para que pienses que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide que una muerte como tú se revive. Cuando se seque el último mal es cuando pensaré en regresar. Te has sobreentendido lo que siento, ya no estás, qué bueno hace tiempo. Estoy cura de ti, te dijera, ya no te siento aquí, no te siento ya. Nunca supiste, no me supiste valorar.
Pues no tenemos tiempo que perder y podemos empezar comentando esta canción que me estaba chivando Nayara Fernández aquí presente. ¿Qué tal, Nayara?
¿Qué tal, Leticia?
Que es Selena Gómez.
Selena Gómez, no lo parece, ¿eh? No, la verdad, no, en castellano no. Se le pierde la pista. Pues sí, es Selena Gómez, que hoy ha sacado la primera de las canciones de su nuevo disco. Dicen que ese disco va a ser íntegramente en castellano, en español, como la canción que estamos escuchando. Y bueno, pues las redes están revolucionadas porque muchos comentan que tiene muy buen castellano, muy buen español, que es verdad que no se le nota mucho que es ella, que a veces nos confunde un poco.
Es que ella es estadounidense, ¿no? Lo que pasa es que sus padres son, o al menos uno de sus padres, ¿no?
Eso es.
Puertorriqueño.
Ella tiene abuelos mexicanos, entonces mexicanos. Está muy en contacto con el castellano, no le es ajeno a esta cantante. Y bueno, está muy comprometida debido a esas raíces mexicanas con las causas de la comunidad latina en Estados Unidos. Se ha mostrado también ya pues muy partidaria en otras ocasiones de hacer un disco completamente en castellano. Entonces ahora parece que se va a lanzar, según apuntan algunas fuentes de la industria musical.
Bueno, pues muy bien.
Y Leticia, vienen súper, súper musicales las redes sociales hoy. Los nombres propios son todos de cantantes. En esta ocasión estamos escuchando a Zahara. Esta canción que escuchamos es uno de los temas que se han publicado en las últimas horas de la cantante y ha suscitado muchos comentarios en Twitter. Se llama Merichan en la canción, que es un nombre muy raro, yo nunca lo había escuchado. Y ha explicado el porqué de ese nombre. Según ha explicado la cantante, pues en esta canción ha querido contar situaciones de acoso, de violencia que ha podido vivir durante su carrera musical, también durante su adolescencia, y sobre el porqué de ese nombre dice que es el calificativo con el que se referían en su pueblo a las chicas que tenían muchos novios, por decirlo de alguna manera fina y aceptable, para el horario infantil.
Sí.
Y bueno, pues que a ella se lo pusieron cuando solo tenía 12 años, lo que fue pues muy traumático, ha explicado ella en redes sociales. Y a raíz del estreno de este tema, pues en las últimas horas muchas mujeres, bajo el hashtag Yo Estaba Ahí, han relatado otras experiencias de acoso que también han vivido a lo largo de su vida.
Comerte entera.
Y otro de los nombres propios de Twitter hoy, C. Tangana, es uno de los artistas que no para de comentarse en Twitter por el estreno de esta canción que se llama Comerte Entera. Es muy diferente, es algo diferente a lo que ha hecho el cantante hasta ahora. De hecho, algunos fans pues se han visto un poco decepcionados con este nuevo estreno. Se trata de una bossa nova que bueno, pues cuenta con la colaboración de la leyenda brasileña Toquinho, que toca la guitarra, hace los coros y que se va a incluir en el nuevo álbum que C. Tangana tiene previsto estrenar el próximo mes, el mes de febrero, y que se llama El Madrileño. Además hay que decir, Leticia, que a mí esto me ha gustado mucho, y es que en el videoclip sale la actriz Bárbara Leni, que me encanta, es una pedazo de actriz, guapísima y sale estupenda como siempre.
Bueno, muy musical, efectivamente, vienen hoy las redes sociales. Lo de Merichane me ha dejado alucinada.
A mí
porque
también, no sabía.
¿Sabes de dónde es Zahara? ¿O dónde
es
suelen
gijonense,
utilizar?
Creo que es.
Ah, sí, sí. Suelen utilizar ese término.
Eso, bueno. Eso contó ella. A mí también me ha dejado bastante impactada.
Muy curioso.
Y bueno, que es sobrina también de Joaquín Sabina, es cierto, que no lo hemos dicho.
Ah, sí.
Sí, es verdad que ella nunca se ha aprovechado, en cierta medida, de ser sobrina de, y de hecho ha querido revivir el tema, pero.
No lo ha explotado, ¿no?
No.
Aunque no sabemos si ha llegado por eso, no tenemos ni idea.
No.
En fin, aún así, yo decía que me había quedado sorprendida por esto que me contabas de Zahara, pero me ha sorprendido casi más el tema del maquillaje de los ministros, de ese contrato millonario y que publicaba hoy el diario ABC,
que van
a contratar en Moncloa un equipo de maquilladores y peluqueros, ¿no?
Y ha sido súper comentado en Twitter y, como te puedes imaginar, pues ha suscitado muchísimas críticas. ¿Cuál es el plan? Pues que esa peluquera o maquilladora va a hacer la doble función, pues maquille y peine a todos los ministros, a Pedro Sánchez, siempre que salgan en una rueda de prensa desde Moncloa, ¿no? Para que salgan bien acicalados y bien guapos. El valor del contrato es de 20.000 euros en un año y, según ha trascendido, sería ampliable a 80.000 euros en 4 años. pues las redes se preguntan, oye, en la situación en la que estamos, ¿esto es necesario con tantos parados, gente que lo está pasando mal? ¿Es necesario algo así? Pues bueno, el debate está abierto y dice, también decía otro comentario que me ha hecho gracia, dice, no hay un solo parado en este país que no esté de acuerdo con tan necesaria medida.
Hombre, así que, imagínate. Sí, sí. Bueno, si fuera un equipo de 200 maquilladores, darían trabajo a muchas personas.
Pero
no,
no, pero es el caso.
No, y
a
además,
ver también qué va a ser la peluquera, que yo también tengo curiosidad por cómo
sí,
la elegirán.
Vamos a ver, efectivamente, la peluquera o el equipo. Me da a mí que va a ser un equipo de peluqueros, ¿no? Porque
sí,
no solo será tras el Consejo de Ministros, sino que si tiene que acompañar a Pablo Iglesias a hacerle el moño, imagínate, cardarle bien el pelo y
sí,
taparle.
Hacen falta varios.
Como decía Federico esta mañana, decía, se pone el moño alto para taparse la coronilla, ¿no? Que
sí,
ya
sí,
va asomando ahí el cartón.
Se bueno, le notan los años ya.
Hay
y
que
luego,
utilizar
Leticia,
trampas.
También hay más polémicas con uno de los partidos en el gobierno, con Podemos concretamente, ya que hablamos de Pablo Iglesias, y es que el partido sigue insistiendo en esa polémica por la subida de la luz, por no bajar el IVA y demás, esa polémica que llevamos contando toda la semana, y ha usado una comparación bastante polémica. Vamos a escuchar a la secretaria de Estado, Aione Belarra.
Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final, cuando vas a pagar, te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país, que lo que pagamos por las energías que se han producido más baratas es el mismo precio que la energía más cara. Ese sistema tiene trampa, y precisamente porque tiene trampa se habla de lo que llamamos los beneficios caídos del cielo, y es que a las empresas energéticas les están cayendo literalmente beneficios del cielo por un gasto que no genera.
Bueno, esta comparación con las fruterías y las compañías eléctricas no ha sentado nada bien, Leticia. De hecho, me ha llamado la atención porque el presidente de ATA, de la Federación de la Asociación de Trabajadores Autónomos, pues se ha pronunciado sobre esta polémica y ha dicho en Twitter: el frutero se está forrando estafándote. Dice, esos autónomos se levantan a las 4 de la mañana, muchos de ellos, para ir a por la mejor fruta para servirnos a los ciudadanos. En política no todo vale para justificarse y espera y supone que habrá alguna rectificación.
¿Ha llegado hasta ahora la rectificación?
No, de momento no sabemos nada
ya.
Y nadie de Podemos se ha pronunciado, así que tendremos que esperar. Y déjame que te cuente ya muy rápido, Leticia, otra cosa que también se está comentando mucho en Twitter y se ha hecho viral incluso, y es que ya se está produciendo la mudanza de Donald Trump de la Casa Blanca. De hecho, han circulado muchas imágenes de la empresa de mudanzas con un montón de cajas saliendo de la Casa Blanca, y hay algunas cosas curiosas porque, por ejemplo, se ha visto un busto de Abraham Lincoln saliendo de la Casa Blanca y toda la gente pues estaba riéndose en Twitter en plan, Dios mío, va a robar un busto, se lo va a llevar.
No es suyo, ¿no? No es su
claro,
propiedad.
Claro, no es suyo. De hecho, para los que no lo sepan, cada presidente de Estados Unidos tiene el derecho de, a través o con los fondos de los museos federales, pues ellos pueden coger lo que quieran para decorar la Casa Blanca. Y en este caso, Trump en su momento eligió ese busto de Abraham Lincoln, así que no se lo lleva. Lo van a devolver al museo, pero bueno, para los que no
se
lo
habrá sepan, confundido, ¿no?
Eso es. Y luego también otra cosa, y ya termino, es que el nuevo gabinete, el equipo de Joe Biden, no quiere, bueno, tocar mucho las superficies por las que Donald Trump haya pasado, y va a dedicar, ojo, $500,000 a desinfectar toda la Casa Blanca y a limpiarla, que esto también me ha llamado mucho la atención. Eso,
bueno,
es una barbaridad.
No sabemos,
¿eh?,
si se lo gasta en peluquería, pero sí, en desinfectar la Casa Blanca, hay que ver. Nayara Fernández, muchas gracias por todo lo que nos has traído de las redes sociales.
Gracias.
Y como hacemos todos los días hasta ahora, tenemos que contar cosas que realmente nos hayan llamado la atención. Lorena López Lobo, cuéntanos algo interesante.
¿Qué tal, Leticia? Ya sabes que en esto de la lucha contra el COVID, miles de investigadores de muchos campos diferentes se han puesto manos a la obra para aportar cada uno su granito de arena. Por eso, desde hace tiempo, se empezó a hablar de la posibilidad de que perros adiestrados pudieran detectar con su olfato a personas infectadas de coronavirus. No es algo tan raro, no es de ciencia ficción, puesto que ya ocurre con otras enfermedades como la malaria o la diabetes, por ejemplo. Un estudio de la Universidad de Hannover avanzó que los canes podrían tener una tasa de éxito del 94% en la detección de contagios por COVID, algo que resultaría muy eficaz a la hora de realizar cribas masivas de manera muy rápida. Con el entrenamiento adecuado, un solo perro podría ser capaz de rastrear hasta 240 personas en una hora. Proyectos que ya se han puesto en marcha en Alemania y también en Chile, donde la policía cuenta con animales adiestrados para esta función.
De esta manera, nosotros podemos entrenar a los perros teniendo en consideración los más de 3 millones de receptores olfativos que tienen los perros, es decir, más de 50 veces la capacidad que tiene el ser humano para detectar enfermedades.
En España también hay varias iniciativas similares. Una de ellas está llevando a cabo en el Hospital de Torre Cárdenas, en Almería, en colaboración con la División Operativa Criminalística, formada por académicos de la Universidad de Granada, como el profesor de Derecho Penal Carlos Aránguez. Lo más difícil, asegura, es determinar cuál va a ser el olor Diana que los canes deben identificar.
En nuestro proyecto de investigación hemos optado por el olor axilar. Consideramos que la halitosis bucal, el olor de la boca, que por ejemplo se quedaría en una mascarilla, puede ser alterado por simplemente usar un enjuague bucal o por tomar un chicle. Y por supuesto, la orina es un método, además de más invasivo, de menor fiabilidad.
Llevan meses desarrollando el estudio y se muestran muy optimistas con los resultados preliminares, aunque insisten en que necesita tiempo y que en ningún caso sería un diagnóstico definitivo, sino que tendría que confirmarse con una prueba PCR o similar. Sin embargo, desde Italia ayer nos llegaba una noticia que pone en duda la eficacia de estos animales. La Administración de Tirol del Sur anunció la semana pasada que sus perros estaban listos para detectar personas infectadas de COVID, pero a la hora de probar su efectividad, los resultados fueron desesperanzadores. Hicieron las pruebas en varios colegios de la zona. Los canes olfatearon las mascarillas de decenas de alumnos y marcaron 15 como posibles positivos. Sin embargo, los test PCR que se hicieron después confirmaron que ninguno de esos niños estaba contagiado. Ni un solo perro había acertado en su detección.
Vaya por Dios. Bueno, hablemos con Óscar Páez, que es el presidente nacional de Adiestradores Caninos Profesionales. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia.
¿Le sorprenden a usted los resultados que ha obtenido en Italia y esto que nos contaba Lorena de lo que ha ocurrido en Tirol del Sur?
Sí, bueno, la verdad es que todavía es muy pronto para decir que los perros sean efectivos en materia de detección de COVID. Porque hay muchos, todavía no han sido revisados o publicados los hallazgos en esta materia. Dificulta un poquito el que la comunidad científica pueda evaluar todos los resultados y luego también el hecho de que muchos adiestradores quizás no estén capacitados para formar a un perro. Todas estas cosas se pueden dar dentro de un proyecto. Entonces, yo creo que para que sea efectivo hay que estar trabajando con los perros mínimo unos 4 o 6 meses y, como acabamos de escuchar hace poco, pues con precisamente las muestras adecuadas para detectar precisamente el positivo a COVID.
¿Y cree que a través de una mascarilla podría ser fácilmente detectable por un perro más adelante y, claro, y bien adiestrado? O a lo mejor la mascarilla no es el medio, ¿no? Como decía
uno de los especialistas. No sería el medio, sería preferible muestras de sudor y precisamente en recipientes estériles, ¿vale? Esto sería lo más adecuado, tanto para la seguridad del perro como de las personas que están trabajando con el perro, como también para la efectividad.
Claro, o sea, en el fondo no sería tan práctico, ¿no?, como lo que nos imaginamos todos de cuando un perro tiene que encontrar dinero en unas maletas o droga, ¿no?, y estas cosas. O sea, no es algo tan rápido. En el fondo, si hay que coger una muestra, pues para eso a lo mejor te haces un PCR, ¿no? Y no es necesario utilizar tantos medios. Uh-huh. Aún así, no sé si usted considera que estamos cerca de poder lograrlo, y si cree que los perros, estos animales, lo podrían conseguir, no sé, dígamelo usted que los conoce bien.
Pues yo creo que sí, hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Tenemos que tener en cuenta que los perros tienen 300 millones de receptores olfativos en comparación con los 5 o 6 millones que tenemos los humanos. A ellos se les permite precisamente con esos 300 millones de receptores el detectar pequeñas concentraciones de olor que las personas no pueden. Y eso es lo que definiría el hecho de que una muestra esté con el olor de una persona que está infectada y otra que no lo esté. Uh-huh. De hecho, hasta incluso pueden detectarlo con 5 días antes de que se desarrollen los síntomas.
Eso es increíble. Eso sería, vamos, increíble. Ojalá se pueda conseguir. Óscar Páez, presidente nacional de Adiestradores Caninos Profesionales, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros y sus conocimientos. Un saludo.
A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ahora nos vamos a ir corriendo al análisis político de la jornada y para eso es muy imprescindible que renovemos el aire del estudio, Nayara.
Sí, con Bio, que es el primer sistema para limpiar el aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Este sistema de Bio es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire. Si desea tener bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de Esradio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de este sistema. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.